Bienvenidos nuevamente a Soy Mi Tipo, el podcast. El día de hoy tenemos la segunda parte de preguntas y respuestas. Creo que la semana pasada funcionó muy bien y esperamos que el día de hoy podamos responder a todas las preguntas que nos han enviado. Entonces, bienvenido a Soy Mi Tipo, el podcast. Nuevamente estoy aquí con Ada,
hola,
mi esposa.
Hola.
Hola, guapa. Entonces, vamos a darle. Y estoy muy contento porque lo que vamos a hacer hoy es que vamos a tratar de responder, si no todas, casi todas las preguntas que mandaron de la manera más eficiente y práctica posible.
Sí, también hay varias preguntas repetidas. Entonces, pues eso nos ahorra tiempo, ¿no?
Sí, así es. La vez pasada como que buscamos las preguntas que más se repetían, pero que también necesitaban una respuesta un poquito más profunda, pudiéramos decir. Entonces, el día de hoy son preguntas que creo que podemos responder más rápido. Entonces, ¿estás lista, Adi?
Venga, a ver, primera pregunta. Soy mi tipo.
Aquí vamos.
¿Por qué la mayoría de cuentas de Enneagrama están vinculadas a la religión?
Creo que porque... No creo que todas las cuentas de Enneagrama estén vinculadas a la religión.
Tal vez, o sea, yo pienso que tal vez la persona que hizo esa pregunta sigue puras cuentas de Enneagrama que están vinculadas a la religión.
Sí, eso sí, es muy probable. Hay muchas cuentas. El Enneagrama es una herramienta, entonces, como herramienta cualquier persona lo puede usar. Y sobre todo como es una herramienta de crecimiento personal y de autodescubrimiento, evidentemente eso va de la mano mucho con la espiritualidad y las emociones. Entonces, muchas veces va muy bien con ciertas creencias religiosas.
¿Y Soy Mi Tipo está vinculado a una religión?
Hemos buscado, y yo he buscado que Soy Mi Tipo muestre el arte que hay detrás de esta herramienta, pero también que sea un lugar donde cualquier persona, no importa lo que tú crees, pueda sentirte cómodo y te pueda ayudar. Obviamente yo tengo mis propias creencias, mi propia manera de ver la vida, pero el chiste es poder compartir esta herramienta con todos.
Buenísimo. Pregunta número 2. ¿Cómo mejorar sus relaciones un tipo 5 sin ser codependiente? No entendí bien esta pregunta. O sea, no sé si se refiere que el 5 no quiere ser dependiente, que eso se me hace rarísimo de un 5 porque el 5 no es dependiente, o que sus amigos se vuelvan dependientes o, bueno, codependientes del 5.
Yo creo que más bien es una persona que está diciendo que ha de ser un tipo 5 y dice, ¿cómo mejorar mis relaciones? Pero no quiero que se vuelvan codependientes de mí, que eso es entendible, porque ningún 5 quiere que la gente codependa de...
Pues... yo tengo mi ala 5 desarrollada. Creo que a veces sale más que la 3. La 3 me sale en ciertas circunstancias. Pero inclinándome a mi ala, pienso igual, o sea... A mí no me gusta que mis amistades dependan de mí, pero no quiere decir que no me gusta, que, o sea, no quiere decir que no disfruto estar con esas personas, ¿no? Pero creo que para que alguien no dependa de ti o se vuelva codependiente, tú tienes que reflejar lo mismo. Si yo soy codependiente hacia una persona... Eso también estoy sembrando y esa amistad va a traerme esto. Pero si yo, Ada, soy muy independiente y siempre he marcado mis límites sin marcarlos, simplemente mis amistades saben que pues soy un poco más libre, creo yo que es lo que tú también siembras, ¿no? Que la gente no sea codependiente, que también tenga esa libertad y que pueda enamorarse de su tiempo, de su ser... De disfrutar en los momentos con sus amigos y cuando no están, pues disfrutar también el silencio y la soledad. Entonces creo que también somos espejos de quien nos rodeamos. Y eso es bien bello.
Sí, entonces yo lo resumiría como en espacio, como delimitar bien los espacios y tener estos límites sanos, podría ser. Claro. Con las personas. O sea, si estás con amigo, que estés ahí presente, que estés disfrutando, pero también delimitar el espacio y el momento cuando puedes. Y comunicación, creo que ayuda mucho. A ti y a mí nos ayudó mucho, y tengo amigos 5 que es como, hey, necesito mi espacio, y yo respeto eso.
Claro.
No, el decir, ok, este es tu espacio, y habemos algunos tipos que nos cuesta trabajo entender el espacio de otras personas, pero ayuda la comunicación para establecer esos límites sanos. Sí, me gusta esa respuesta. Creo que sí.
Bien.
La que sigue.
¿Qué tan difícil es estar bien para un 4? Sufro depresión. La depresión para un tipo 4 es muy seductora. O sea, te envuelve. Y al 4 le gusta eso, ¿no? Hablo por propia experiencia, pero si es una depresión ya muy muy fuerte, a veces los 4 nos cegamos en el sentimiento y en lo que pasó en el pasado, y ahí nos quedamos. Entonces por eso sentimos, es como un loop, y lo sentimos y lo sentimos y lo recordamos, y eso nos hace revivirlos y lo volvemos a resentir, y se siente y estás sufriendo, pero al mismo tiempo tiene un placer ese sufrimiento, pero no es sano físicamente, mental ni emocionalmente. Es bien complicado salir de esa depresión.
Sí,
pero sí. Yo, mi recomendación es que se acerque a personas que amen mucho a esa persona.
Sí, que te amen.
Que te amen mucho, que quieran escucharte. Toma largas caminatas. Respira.
Y suelta un poquito, ¿no?
Sí, llora solo. Ve el atardecer. O sea, como rodéate también no solo de personas, sino de todo lo que nos rodea, ¿no? Y constantemente hazte esta pregunta como, ¿cuál es la raíz? Y si ya identificas la raíz de tu depresión o ese momento, o tal vez fue una persona o alguna cosa, ponle nombre, perdónalo, suéltalo. Y solo di, me libero y me apruebo. Es como una afirmación, ¿no? Constante en tu mente, y vas a reprogramar. Vas a reprogramarte y inténtalo. Todo pasa. No todo se queda en donde está.
Wow. Bien. Excelente. Espero que esto te ayude. Creo que sí. Creo que el 4 puede soltar también eso. ¿Cómo soltar? Pero tú, ¿cómo sueltas el pasado?
Es que ahora, a mí me costó mucho, pero uso el pasado ahora conscientemente como inspiración.
Ok. Pero ya no te sientes atada.
Ya no me siento atada. No, ya no. Pero sí estuve atorada en eso un buen rato, unos buenos años, ¿no? De estar atorada con el pasado y que me cause depresión, ansiedad, tristeza. Y yo abrazaba eso, me gustaba. Pero no es muy sano, no fue sano para mí. Entonces, lentamente tuve que reconocerme a mí misma y también sentir ese dolor y depresión. Y cuando hay dolor, hay crecimiento.
Wow. Bien. Ok, gracias.
¿Siguiente pregunta?
Sí.
Venga. ¿Un tipo 6 puede tener sospechas reales?
Está chistosa la pregunta, pero
las estoy leyendo tal cual.
Sí, tal cual. Esta pregunta yo creo que se refiere mucho a que los 6 a veces se dice que es el tipo como que sospecha, que tiene esta parte como
y que quiere todo seguro.
Que quiere todo seguro y que a veces tiene como esta idea de que, ajá, pero seguramente hay una doble intención detrás de todo esto o algo puede salir mal. Pero yo creo que los 6 sí tiene una buena, vamos a llamarle como intuición, porque tiene esta capacidad de ver y prever muchas cosas y prever escenarios posibles. Entonces, creo que sí, muchas veces se piensa que los 6 son como paranoicos, ¿no? Que ya creen todo lo que piensan, pero Cuando un tipo 6 es muy sano, sí tiene la capacidad de ver todas las posibilidades y muchas veces son ciertas. Entonces también es bueno tomar en cuenta esa parte del tipo 6 y tomar en cuenta a los tipos 6 cuando dicen, no me encanta esto, no me agrada esta situación, o creo que no puede terminar bien, o creo que pudiéramos hacerlo de otra forma, o creo que no deberíamos hacerlo de esta manera. Creo que ayuda mucho. Conozco... Entonces, sí, para la respuesta, sí, muchas veces pueden ser ciertas cuando son sanas. Estamos sanos. Si no, cae en paranoia.
Buenísimo. Pregunta número 5. Si le pongo número.
Okay.
¿Puede ser que en esencia era 2 y por la muerte de mi mamá me convertí en 8? ¿Debo regresar a 2?
Creo que es una buena pregunta.
Está fuerte, ¿no?
Sí, sí está fuerte. Está intenso, pero va mucho de la mano con lo que hablamos en el podcast anterior de desintegración e integración. Evidentemente, el tipo 2, cuando se desintegra, cuando está en una situación de estrés, cuando está en una situación difícil, como en este caso la muerte de un ser querido, va a tomar características muy similares al tipo 8. Entonces, para mí es evidente que esto pasó. Después de esto... pues tomaste o tomó como estas características del tipo 8 quizá para poder enfrentar la situación que es tan difícil y se volvió más, quizá un poquito más intensa, más o más intenso o más, un poquito más fuerte en su carácter, más demandante, porque evidentemente es un momento muy, muy difícil y es difícil poder controlar lo que está sucediendo. Entonces, cuando somos conscientes de que estamos desintegrándonos, también podemos tomar las características positivas del número de desintegración. Entonces, primero que nada, no es que te conviertas en un número, porque tú eres una persona muy específica y se identificas con un tipo, y el tipo no cambia, la persona es la que cambia conforme va creciendo su nivel de sanidad emocional y su entendimiento sobre sí mismo. Entonces, en este caso, ¿tú qué te estás dando cuenta? Ay, creo que en esencia soy un 2. Creo que me reconozco como un tipo 2 y ahora veo que después de esto tengo características del 8. Más que regresar a ser un 2, es regresar a ti misma o a ti mismo.
Uh-huh.
Es decir, ok, ¿qué de esto realmente es mío y qué de esto he usado como una defensa para poder enfrentar esta situación difícil que me ha sucedido? Entonces, es un camino que puedes tomar a decir, esto es lo que me ha dolido, lo tengo que enfrentar, voy a ir poco a poco enfrentándolo y regresando a quien verdaderamente
sí,
soy
yo. Sí, sin prisa, sin un debo o debería.
Exactamente. Sí, no debes ahora seguir el manual de cómo ser un tipo 2. No, es más bien, ok, ya me di cuenta que esto está pasando. ¿Cómo se vería un 2 sano? Ok, se vería así. Ok, entonces, ¿cómo puedo regresar? Entonces, ahí debes tomar estos pasos. ¿Y cómo puedes tomarlos? Primero, meditar. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que te sigue doliendo? ¿Cómo lo puedes enfrentar? Quizá buscar ayuda de amigos, de gente que te ama, o ayuda ya profesional. También está bien pedir ayuda. Decir, esto es lo que me está sucediendo para poder sanar y regresar a ti misma. Y también ve qué cosas no te están gustando de eso que ahora eres, ¿no? Como te identificas, de ahora soy un 8. Hay cosas muy positivas de ser un 8 o de identificarte como un tipo 8. Entonces, solamente es decidir enfrentar la situación y sanar. Eso sería. No que debas volver a ser 2, sino enfrenta lo que pasa y sana poco a poco.
Bello. ¿Cómo defino mi eneatipo si me defino con todos?
¿Cómo defino mi eneatipo si me defino con todos? Esa es una buena pregunta. Yo creo, tengo una teoría, que las personas que les pasa eso muy seguramente son un tipo 9. No te conozco, no sé todo lo que está detrás de tu vida, pero regularmente se dice que los tipo 9 pasan por eso. Porque los tipo 9, si te das cuenta, está en la parte hasta arriba del símbolo del eneagrama. Y es porque pueden entender como todas las perspectivas de todos los eneatipos. Entonces, una señal para saber que probablemente eres 9 es que te identificas con todos. Entonces, puede ser, y te recomendaría que leyeras bien a profundidad el 9, que veas todo lo que tiene que ver con el 9 y probablemente ahí puede haber una respuesta. Si no, es poderte profundizar un poquito más. Buscar un poquito más. Probablemente sí te recomendaría hacer un test y de ahí ver cuáles son los números que más te salen. Hay gente que sí le ha salido como que casi todos iguales. Pero entonces ahí tiene que ver más un análisis, autoanálisis de por qué, del por qué, del por qué, y llegar uh-huh. al temor básico, al miedo básico, a la motivación detrás de ese tipo. Ahí es donde te puedes identificar y luego ver alas y ver también los números de integración y desintegración. Eso es algo que pudiera ayudarte. Pero te recomiendo que pudieras investigar un poquito más el tipo 9, porque así pasa muchas veces.
Súper bien. ¿Cómo dejo de buscar aceptación de los demás? Tipo 3.
Wow. ¿Cómo dejar de buscar aceptación? Si eres un tipo 3, evidentemente es muy difícil, porque el tipo 3, y está chido que hagas esa pregunta, porque muy difícilmente creo que los tipo 3 aceptarían que hacen las cosas por aceptación, porque ellos buscan ser como admirados y que bueno, todo el mundo vea sus logros.
Este tipo 3 a conciencia está preguntando.
Y eso está muy bien. Para empezar, es muy bueno que lo preguntes. Entonces, muchas veces no los hacen cosas por ser aceptados, pero no lo aceptarían. Que lo aceptes se me hace muy bueno porque es un buen paso. Que ya aceptaste que quieres aceptación. Entonces...
Tú teniendo a la 3, ¿cómo le hiciste?
Yo teniendo a la 3 y identificando mucho esta necesidad de aceptación, creo que la soledad es el mejor remedio. Buscar tiempo solo y conocerte a ti en soledad. Literalmente, cómo te quitas es como... A veces es como una droga.
¿Y cómo llegaste a esa soledad?
Como digo, como una droga. Tienes que quitarte aquello de lo que estabas buscando aceptación. Entonces, quizás es un grupo de gente o quizás son redes sociales. Entonces, creo que es bueno tener como un retiro de esas cosas, un descanso de esas cosas, separarte, irte a soledad, tener tiempo solo, quizá hacer un viaje tú solo, pero no subir fotos de Instagram de tu viaje para que todo el mundo te dé like y te diga qué bueno que lo hiciste. O probablemente encerrarte en casa un tiempo. O hacer cosas que te hagan enfrentarte y confrontarte contigo mismo. Y entender que la aceptación solo puede venir de dentro hacia afuera. Si tú no te aceptas, va a ser muy difícil que los demás te acepten. Muchas veces la necesidad de aceptación viene de un déficit de autoaceptación. Si yo no me acepto, estoy buscando que alguien más me diga que me acepta. Entonces, primero entiende que tú eres aceptado y que tú te tienes que aceptar. Tú tienes que amarte a ti. Y ahora esa situación de que hay que todos te alaben y toda esta situación, toda esta vanidad, viene de esa falsa idea de que tú no vales, de que tú tienes que lograr cosas. Entonces, yo sí te diría, busca tiempo en soledad donde nadie pueda decirte lo que has logrado y cuánto eres amado. Pero empieza por ti, con decir, yo me amo, yo me acepto y todo está bien. No necesito que nadie más me lo diga.
Muy bien. ¿Por qué empiezo a estudiar con motivación? Y ahora, a medias, tipo 7.
Ahí está tu respuesta. Pues porque tipo 7.
Pues porque tipo 7.
No, muchas veces los 7 tienen esta idea de que todo lo empiezan con muchas ganas y después ya se aburren, ¿no? Porque pues ya llega el trabajo y se aburren. Pero creo que nos pasa a muchos, ¿no? No solo creo que sea del tipo 7. A mí me pasó en la carrera. Y algo que he concluido es que estas cosas pasan porque se nos olvida la motivación y el propósito del por qué estábamos haciendo eso. Cuando nuestra motivación y el por qué no es claro, entonces es muy difícil que podamos llegar al final y a la meta.
Claro, o tal vez tu clase es muy aburrida.
Pues también.
O sea, puede ser, pues la sí. verdad.
Puede ser.
No, o sea, porque yo sé que para todo motivación y raíz, pero hay cosas bien superficiales como, pues no me gusta la clase, no me inspira a estudiar.
O no me gusta, o en serio no me gusta esto.
Y pues mi consejo es, haz un espacio de estudio, o sea, como que el espacio donde estés estudiando te inspire. No sé, ponte unos cojincitos, un tapetito, pon musiquita. Pues abres el libro, tus apuntes, te pones ahí unas uvas, no sé, algo rico que te inspire, pasa tiempo ahí contigo y ya. Puedes tratar de hacer eso para que esté más leve, pues, la estudiada.
Claro. Está buena.
¿O no? Sí, o sea, es lo que práctico, yo, eso práctico. Es lo que yo haría. O sea, si me aburre una clase, y pues de plano no puedo, bueno.
Pues cambias un poco el panorama.
Pues cambia, ¿no?, un poco el panorama, ¿no? Invitaría a unas amigas, así unos cuates.
Sí, nada más que no terminen haciendo una fiesta ahí con...
Bueno, estudiamos y ya luego, pues ya, ¿no? La fiesta.
Sí, eso sí, eso sí. Aquí hay una pregunta que quiero hacerte a ti, porque es acerca de un tipo 4 y está diciendo, soy, me identifico como tipo 4 y a veces me percato que mis conversaciones son compartiendo demasiado acerca de mí. Y eso es real. Muchos tipo 4 terminan hablando mucho de yo, en mi experiencia, es que te voy a decir lo que yo... ¿Tú qué piensas eso? ¿Es negativo? ¿Es positivo? O...
Primero, es una realidad. Empecemos. Sí, es real que los que nos identificamos como tipo 4 solemos pues contar nuestras historias, nuestras anécdotas. Yo siendo o identificándome como tipo 4, creo que lo hacemos porque nuestras experiencias, nuestro pasado, lo que vivimos, nos da una voz para decirle a otra persona algo. O sea, yo no te voy a decir, haz esto, haz lo otro, yo pienso esto y lo otro, si yo no lo he experimentado. O sea, sí lo puedo leer, puedo tener el conocimiento, pero en mis experiencias hay una verdad que puede ser dicha.
Claro, y eso es lo bueno de los tipo 4. El problema pasa cuando el hablar demasiado de uno mismo se vuelve un poco como que empieza a minimizar la experiencia de otra persona. Ahí es cuando es un problema.
Sí, claro.
Y entonces la persona quizás está diciendo como, no, es que yo aprendí esto cuando viajé a tal lugar. Ah, pues yo viajé a tal lugar y tal lugar y tal lugar. Entonces ya es como que empiezas a minimizar porque tú tienes más experiencia que esa otra persona, o porque tú sabes más, o porque tú... Es más profundo quizá en tu entender lo que tú viviste que lo que la otra persona vivió. Sí, ahí es cuando es un problema.
Y suele pasar que a veces el 4 no se da cuenta de que está haciendo eso.
Sí.
O sea, está como tan en su pensamiento de contar la historia que tal vez no se dio cuenta que la otra persona se sintió mal porque tú estás contando tu historia y no esa persona. Ya no escuchaste a la otra persona.
También puede pasar que a veces tú estás contando una cosa y el 4...
Siento esto un poco personal. Yo no sé cómo escuchan ustedes esto, pero...
No, pero ha pasado que a veces uno está contando una historia y tú dices, sí, claro, a mí me pasó que... Y entonces ya toda la historia se vuelve a la anécdota que a ti te pasó. Y sí, no se dan cuenta.
Aquí digo culpable o algo así. No.
Pero bueno, ya entiendo por qué viene, de dónde viene.
Sí, yo intento ya no hacerlo tanto, si te das cuenta.
Sí, y no es caer en como, ah, ya no te voy a contar nada, no, ni voy a decir
no,
nada.
No, no, pero es como... hay momentos.
Claro.
Una vez que entiendo y admito las verdades de mi número, ¿cuál debería ser mi siguiente objetivo?
Esa es muy buena pregunta, porque muchas personas pensamos que identificar nuestro genotipo ya es la meta. Y ya con eso ya la armamos, y entonces ahora ya me sé todo sobre mi tipo y ya, ¿no? Ya soy un 2, soy un 3, lo que sea. Pero lo que realmente viene es el trabajo pesado. Uh-huh. Que es como que ya acepté mis realidades, como dice esta persona, ya acepté todo esto, ahora viene el proceso de quitarme todas esas máscaras y ver realmente quién soy. Llegar a la raíz de todas estas cosas y dejar que una por una sanen. ¿Por qué he estado haciendo esto? ¿Por qué siempre he querido la aceptación? ¿Por qué siempre he necesitado esto? ¿Por qué siempre he evitado esto otro? Entonces es ahora ir enfrentando una a una esas situaciones y ahora llevarlas a sanidad. ¿Cómo las llevas a sanidad? Es un proceso. Algo que más adelante vamos a platicar es a través de meditación y a través de algo que se llama oración centrante, que tiene que ver más con cada uno de los genotipos, cómo puede tomar tiempo para meditar en silencio, en soledad, en quietud, y que eso les ayuda mucho a poder ir sanando emocionalmente esas cosas. Pero también hay personas que quizá van a tener que sanarlo, como ya lo he mencionado varias veces, con algún especialista o con cualquier persona que a ti sientas que te pueda ayudar y te puede apoyar. Pero ese es el paso. Ahora enfrentar esas cosas y vivir libremente, sentirte cómodo contigo mismo, ¿sabes? Porque uh-huh. Se vale sentirse cómodo. Entonces, eso es lo que yo diría que es el siguiente paso después del Enneagrama, que es el verdadero regreso a ti, que es lo que habla Susan Stabile en ese libro del camino de regreso a ti. El como, ok, ahora ya entendí y ahora cómo regreso realmente a casa, el realmente a quién soy, sacar realmente lo que hay bueno dentro de mí, todas esas virtudes.
Sí, yo considero que ese proceso que cada persona empieza no se termina rápido. O sea, no es como que ya cumplí el objetivo y palomita, no. O sea, la vida en sí es un proceso. Todo tú eres un proceso, toda tú. Tal vez ahorita piensas de una manera o te identificas con ciertas creencias o cosas, ¿no? Pero conforme vas creciendo y aumentando en edad y en conocimiento, eso puede cambiar. Entonces siempre vas como cambiando, vas en cambio, vas conociéndote, reconociéndote, quitando cosas, adquiriendo otras cosas, y es un camino que en algún punto va a tener fin, supongo yo. No lo sé.
Es un proceso.
Pero yo creo y siento que es un camino largo.
Sí. Y que es parte.
Pero está bien bonito disfrutarlo, el camino. Tal vez no se trata del objetivo. Tal vez se trata del camino.
Sí, del viaje. Del viaje. Como ir en viaje en carretera. Disfrutar el paisaje, disfrutar lo que está pasando, ir visitando los pueblitos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, de eso se trata.
Muy bien. Siguiente pregunta. ¿A qué edad un niño va afirmándose en un eneatipo?
Wow. O sea, la han preguntado varias veces.
Mucho, ¿no?
Y está muy bueno. O sea, yo sé, yo... Hay personas que se encargan en el Enneagrama de ayudar con niños. Enneagrama para niños, Enneagrama para papás. Ada y yo no somos papás aún. Sé que como somos papás me voy a clavar en ese tema. Pero por ahorita no soy experto. Lo que sí creo es que este tema está bien dividido entre varios autores. Hay autores que defienden la postura de que el Enneagrama no funciona con niños, que el Enneagrama es algo que funciona con adultos, porque como es de autoconocimiento, la persona que empieza a utilizarlo debe tener la capacidad de autoanalizarse. Y un niño, sobre todo en etapas muy pequeñas, como 6, 7, 8 años, es muy difícil que pueda crear ese proceso de autoanálisis, ¿sabes? De decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué quería aquello? Y ver cuál es el mensaje ahí guardado y todas estas cosas. Además, un niño todavía está en un estado muy puro. No ha pasado por todas las cosas que un adulto ya ha pasado. Entonces, algunos dicen que el Enneagrama puede ser utilizado más a partir de los 14, 15 años, que ya la persona tiene más conciencia del por qué hace las cosas. Sin embargo, hay otros que también consideran que desde niños ya se pueden ver rasgos de personalidad, de la personalidad, uh-huh, y que podemos ir identificándolos y que podemos ir viendo qué está sucediendo. Entonces, yo voy más con una postura como en medio, ni tan tan, okay, ni muy muy. No creo que un niño debamos etiquetarlo con un eneatipo. Esa es mi postura personal.
Personas que nos gusta el Enneagrama y estos temas, cuando hay niños, yo tengo dos sobrinos, un sobrino de 4 y una sobrina de 2, y paso mucho tiempo con ellos desde que son bebecitos, ¿no? No hablaban y yo estaba ahí con ellos, pero todo ese tiempo me dediqué a conocer a ese ser humano.
Claro.
Como sí, saber, ¿no? Y siendo niños son como esponjas, absorben lo, claro, que tú les das. Entonces, si tú en tu capacidad de adulto, conociendo el Enneagrama y siendo consciente que hay ciertas acciones y actitudes, palabras, que pueden hacer que la personalidad de un niño cambie, como esto que está en este libro de... Bueno, es un párrafo de La herida infantil. Creo, uh-huh, que tú has hablado, sí, de eso, ¿no? Pero si nosotros como adultos tenemos conciencia de,
claro,
que podemos ocasionar una herida infantil y eso puede ocasionar en su adultez del niño ciertas características, lo que yo pienso es, ok, conocemos el eneagrama, voy a tratar de no sembrar una herida a, claro, a mi hijo o a un niño, porque yo no sé el resultado en su futuro y cómo le va a afectar.
Sin embargo, aquí la situación es que la herida infantil, muchos autores marcan que es algo inconsciente, que el papá ni siquiera quiso hacerlo. Porque muchas veces se toma la herida infantil como, ah, mis papás abusaron de mí o me dijeron que era un inútil. A veces la herida infantil ni siquiera tiene que ver con los papás, tiene que ver con un entorno, con un contexto. Es una manera en que las personas o que los niños interpretaron, es un mensaje. Por eso otros autores le llaman el mensaje. Porque es como, no tiene que ver que el papá les dijo algo, sino es como así percibieron que era el mundo, porque el papá todo el tiempo estaba corriendo probablemente para irse al trabajo y la mamá estaba apurada. Entonces ya interpretaron algo y igual el niño lo amaron, lo adoraron, o sea, es como lo trataron súper bien.
Claro, pero él recibió
eso. Un mensaje, un submensaje. Ahí es donde los autores se dividen, ¿sabes? Porque están estas dos posturas. Y más bien estas dos partes, que ambas son reales. Sí, yo puedo tomar control de decidir bendecir a mi hijo con lo que estoy diciendo o de ayudar a mi hijo a ir, a salir adelante con mis palabras, porque pues tú y yo sabemos las palabras tienen mucho, mucho que ver en nuestro desarrollo. Pero también están los mensajes que decimos sin decir.
Sí, totalmente sí.
Y entonces ahí es donde están estas dos posturas que también merecen un episodio entero.
La realidad es que sí. Pues disfruta a los niños que conozcas.
Sí.
Quien preguntó esto. Si tienes hijos, ámalos.
Sí.
Pasa tiempo con ellos. Y ve cada etapa que tienen en su desarrollo, cada cambio.
Claro, ese proceso.
No se va a repetir. Entonces, no tengamos tanta prisa de definir a un niño.
Oh, eso está buenísimo. Sí, me encanta. Sí, 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 sí es también con los adultos.
Tampoco.
Menos con un
sí,
niño.
No.
Yo tenía una pregunta más que alguien me mandó y me gustaría como poder comentarla. Ahorita dijiste sobre los niños que absorben.
Uh-huh.
Y me acordé de esta pregunta porque alguien hace poco me dijo, si yo, no sé, tengo un papá 8 o tengo una mamá X número, ¿puede ser que mucho de esas características yo las absorba? O si estoy casado con un tipo tal, puede que tome... Y es una muy buena pregunta, porque muchas personas como de... Ah, soy del mismo tipo que mi marido, soy del mismo tipo que mi mamá. Y luego resulta que no realmente, sino más bien es que sí podemos adoptar características, cosas, maneras, contextos. Y
también tiene, están los genes.
Y también los genes, las maneras, las culturas. Hay una cultura, o sea... El país tiene una cultura, tu ciudad tiene una cultura que puede parecerse mucho a ciertas características de un tipo. Entonces, uno actúa así. Entonces, yo lo veo en mi caso, ¿no? Yo me identifico como un tipo 2. Pero, de algún modo, en mi familia las cosas siempre se han arreglado desde el enfoque como del tipo 6 y del tipo 7. No sé, es muy raro.
Okay.
Entonces, como que siempre están preocupados, siempre están queriendo ver... ¿Cómo está todo?
¿Y tú adquiriste esto?
Y yo tengo mucho eso, o sea, mucho, mucho esa parte de me preocupo, de que las cosas estén bien, de que todo esté seguro, de que todos estén bien, de que todo mundo llegue bien a su casa. Y pudiera, a veces me siento como mucho como un tipo 6, pero la raíz sigue siendo como que me considero más un tipo 2, porque mi necesidad es de querer ser amado, de ser necesitado. Pero si pasa... Porque sí pasa, porque es mi contexto inmediato. Entonces, ya. Y yo creo que a ti también te pasa, yo lo he visto.
Si paso mucho tiempo con ellos...
Hay muchas cosas que adquieres de ellos.
Sí, las adquiero, pero salen, vuelven a salir.
Sí, es que salen.
Cuando los dejo de ver así meses, no salen.
Sí, es como ir a las comidas familiares, ¿no? Y te veo con la tribu de tu familia y es como hay muchas cosas que salen que quizá no salen aquí en casa, pero que te comportas como y te pudieras parecer. O tu hermana y tú son como polos opuestos.
Sí.
En muchas cosas. Pero cuando están en casa, hay tantas cosas que son tan similares y dices, sí, claro, son hermanas, pertenecen a esta familia, pertenecen a esto... Y es por esas características. Entonces, por eso es importante ese autoanálisis, porque muchas veces hay características que vamos a ver que nos van a parecer muy similares, pero no es que no nos pertenezcan, es que son características exteriores, cosas que aprendimos, uh-huh. pero el enneagrama va más hacia el interior, el por qué, de dónde sale esto. Porque, como este ejemplo, tu papá puede ser muy relajado, y tú también a veces puedes ser muy relajada, pero ambos están viendo dos, viene de una motivación muy distinta, aunque la expresión sea muy similar. Ahí es donde hay que ver el autoanálisis.
Y también tengo que mencionar que cuando te casas...
cuando te casas...
Sí empiezas a sí. tomar similitudes de tu pareja. O sí. sea, pasas todo el día con claro. esa persona, ¿no? A ti y a mí nos pasó.
Sí, conectas en todos los sentidos. Evidentemente vas a empezar a tener cosas muy similares. Pues bueno, a disfrutar como disfrutamos este episodio. Gracias, Ada.
No, muchísimas gracias por nuevamente invitarme. Esto ya me está empezando a gustar.
Sí, ya sé. Eres muy buena. Creo que tú has resuelto muy buenas preguntas en este episodio.
Se intenta. Y... la verdad es que trato de...
No, sí, lo haces bien.
Bueno.
Pero bueno, gracias a todos por escuchar. Esperamos que hayan ayudado. Las respuestas lo hacemos de todo corazón y con toda la honestidad. Hay cosas que no sabemos y también lo decimos, ¿no? Hay cosas que...
Y si
no...
mencionamos una pregunta que era tuya, escribe a Soy Mi Tipo y dinos qué pensaste sobre la respuesta, si te sirvió, si no te sirvió, o si la divagamos, Sí, lo que sea, escríbenos.
O si me respondieron otra cosa que ni al caso.
Y Soy Mi Tipo te va a responder. Y esperemos una tercera ronda, pero de esas preguntas incómodas que nadie quiere hacer, ¿no?
Ah, estaría muy buena. Pero bueno, ya casi viene las fechas decembrinas. Ya viene Navidad. Hoy que estamos grabando es Hanukkah. ¿Hoy es Hanukkah? Sí, estoy casi seguro que hoy es Hanukkah.
Uf.
Entonces, y pronto es próximo año. Entonces... pásenla bonito. Vamos a tener creo que un par de episodios más con un par de invitados sorpresa que están ahí. Entonces, checa el próximo episodio de Soy Mi Tipo, el podcast. Y bueno, mi nombre es Rubén Bravo y soy mi tipo.